Bienvenidos a todos a la sala de TAT en directo, hoy día 4 de abril del año 2021. Y bueno, voy a deciros que de momento están en la sala, estamos en la sala, el hermano Dairon, el hermano Carlos, el hermano Tomás, el hermano Eder, el hermano Ricardo, el hermano Manuel y la hermana Xiomara y yo. Os recomiendo que tengáis por ahí al lado una Biblia, es muy importante que tengáis una Biblia, ya sea de papel o sea cibernética. Y ya sabéis, siempre con el micrófono apagado, cuando no estéis hablando, porque si no se escuchan luego ruiditos de fondo.
Saludos, gracias y paz a todos los hermanos en esta charla en vivo.
¿Qué tal, hermano Ricardo?
Saludos, hermano Ricardo.
Vamos al pasaje de Lucas, capítulo 24, versos 9 al 12. Mirad, en este texto se dice que cuando las mujeres dieron la noticia a los apóstoles de que Jesús había resucitado, los apóstoles pues no creyeron a estas mujeres. Sin embargo, dice el pasaje que Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y fue corriendo al sepulcro para comprobarlo. Ahí, en este texto menciona solamente a Pedro, que fue corriendo hacia el sepulcro, para comprobar si realmente Jesús había resucitado. Sin embargo, resulta que en Juan capítulo 20, versos 2 al 8, leemos que María Magdalena dio la noticia de la resurrección de Jesús a Pedro y a Juan. Y estos dos apóstoles fueron corriendo al sepulcro para comprobarlo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Dice ahí primero el pasaje de Lucas 24, 9 al 12, que las mujeres, en plural, dieron la noticia de la resurrección de Jesús a los apóstoles y luego Pedro, menciona solo a Pedro, fue corriendo al sepulcro para comprobarlo. Sin embargo, en Juan capítulo 20 leemos que fue María Magdalena la que dio la noticia de la resurrección a Pedro y a Juan. Y ambos fueron corriendo al sepulcro para comprobarlo. Pues no existe ninguna contradicción entre ambas versiones. Mirad. Lucas, el pasaje de Lucas 24, 9 al 12, sencillamente se refiere en general a todos los apóstoles. Y luego mencionó solamente a Pedro cuando salió corriendo al sepulcro. Ahí menciona a Pedro solamente. Mientras que en la versión de Juan se centra solamente en los apóstoles Pedro y Juan, los cuales fueron corriendo al sepulcro. Sencillamente, estas dos versiones diferentes pues están narradas bajo dos puntos de vista diferentes. En la versión de Lucas se centra en todos los apóstoles y después solamente en Pedro, mientras que en la versión de Juan se centra solamente en los apóstoles Pedro y Juan. No existe, por tanto, ninguna contradicción en absoluto, sino que ambas narraciones se complementan. Es decir, en realidad fueron los apóstoles Pedro y Juan los que corrieron al sepulcro para comprobar que Jesús había resucitado, que el cuerpo ya no estaba. Tenemos que juntar, unir las dos versiones. No hay ninguna contradicción. Realmente fueron los dos apóstoles, Pedro y Pablo, los que fueron al sepulcro. Y ahora vamos a hablar del orden de eventos ocurridos el domingo por la mañana, cuando Jesús se aparece por primera vez a sus discípulos. Resulta que la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, citan las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ocurridas el primer día de la semana, el domingo. Y estos judíos anticristianos afirman que estas narraciones se contradicen. Sin embargo, eso es mentira, es falso, no existe ninguna contradicción entre estas narraciones. Al contrario, todas ellas se complementan. Y uniendo estas narraciones, pues tenemos el cuadro completo de lo que realmente sucedió el primer día de la semana, en la resurrección. Mira, vamos a comprobarlo. En la versión de Mateo se dice que el primer día de la semana, por la mañana, es decir, el domingo por la mañana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Dice luego que hay un gran terremoto y la piedra que tapaba la entrada del sepulcro fue abierta por un ángel, el cual seguidamente este ángel anunció a estas dos hermanas la resurrección de Jesús. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 28, versos 1 al 10. ¿Qué ocurre en la versión de Marcos? Si nos vamos a la versión de Marcos, resulta que se añaden más detalles. Pues se menciona a una mujer más, llamada Salomé. Lo podéis leer en Marcos 16, 1. Fueron estas tres mujeres, estas tres hermanas, las que fueron al sepulcro el domingo por la mañana. Marcos, en la versión de Marcos, sin embargo, se omite el terremoto mencionado por Mateo, pero no existe ninguna contradicción entre ambas narraciones. Sencillamente, las dos narraciones se complementan. Y lo que una versión omite, la otra la menciona. Por consiguiente, uniendo las cuatro narraciones, la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos el cuadro completo de lo que sucedió realmente ese primer día de la semana. Vamos a ver el relato de Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Resulta que estos falsos judíos enseñan que el relato de Mateo es una burda mentira, dicen ellos, una invención de los apóstoles de Jesús. Esta sinagoga de Satanás dice que si este suceso hubiera sido verdadero, hubiera ocurrido, entonces, dicen ellos, hubiera sido la noticia del siglo y todo el mundo, con el emperador romano a la cabeza, pues hubieran convertido a Jesús. Pues mirad, el argumento que ofrece esta sinagoga de Satanás es falso en extremo y es además totalmente ridículo, ya que Mateo relató lo que sucedió en un lugar concreto, que fue en Jerusalén, y no en todo el mundo. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos y muchos sepulcros de santos que estaban enterrados en Jerusalén se abrieron después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos. El centurión romano y los otros que estaban con él custodiando a Jesús, ahí cuando estaba clavado en el madero, viendo el terremoto, pues tuvieron miedo y reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Ciertamente hubo y hay una noticia del siglo, y esa gran noticia fue y es sencillamente la resurrección de Jesús al tercer día. Y esa gran noticia fue predicada por los apóstoles de Jesús en todo el Imperio Romano a partir del día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, la sinagoga de Satanás no se entera que la noticia del siglo no fue ese terremoto ocurrido en Jerusalén cuando Jesús murió, ni tampoco la resurrección de esos santos que ocurrió después de la resurrección de Jesús, sino la propia resurrección de Jesús. Noticia que fue proclamada al mundo civilizado entonces, en el Imperio Romano, por los apóstoles de Jesús. Y por esa gran noticia ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a dar sus vidas en el martirio. Vamos a ver, estos anticristos, estos judíos anticristos, que niegan la resurrección de Jesús, les digo lo siguiente, mira, si esta resurrección de Jesús hubiera sido un fraude inventado por los apóstoles, si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús, ahí en el sepulcro, como enseñan estos judíos, estos hijos de Satanás, y además sin que los soldados romanos que custodiaban el sepulcro se enteraran, pues yo pregunto a estos judíos anticristos, a los ateos, a todos estos que rechazan el verdadero evangelio, ¿cómo estos apóstoles de Jesús iban a sufrir y a dar sus propias vidas por algo que ellos sabían perfectamente que era mentira? Si hubiera sido un invento fraguado por ellos, el tema de la resurrección, si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿por qué se dejaron torturar, se dejaron matar por algo que ellos sabían que era falso, que es mentira? Es absolutamente imposible que alguien se deje torturar y perseguir por algo que él sabe que es mentira. Alguien se puede dejar matar, pues por una religión que él cree que es verdadera. Porque ha sido engañado, cree que su religión es verdadera y se deja matar. ¿Vale? Eso sí ocurre con religiones falsas. Hay muchos fanáticos, mahometanos, también católicos paposos, que a lo largo de la historia se han dejado matar por su religión. Porque ellos creían y creen que es la única verdadera. Pero repito, nadie se deja matar por algo, por una creencia que él sabe que es totalmente mentira. Y sin embargo los apóstoles lo hicieron. Prueba absoluta e irrefutable que realmente Jesús sí que murió y resucitó. Fue un hecho absolutamente histórico. El testimonio, la predicación de los apóstoles sobre la muerte y resurrección de Jesús es la prueba más poderosa e irrefutable de que Jesús realmente murió y al tercer día el Dios Padre le resucitó con un nuevo cuerpo glorioso. Y por este evangelio, por esta buena noticia, estos apóstoles de Jesús estuvieron dispuestos a sufrir, a ser maltratados y a ser matados por sus enemigos. Por consiguiente, cuando estos falsos judíos, anticristos, se burlan de forma tan diabólica de todos estos relatos del evangelio y niegan la resurrección del Señor Jesús, diciendo que fue un invento de los apóstoles, sencillamente ellos están delirando por algo, están delirando y demostrando además un sentido común prácticamente nulo. Porque, repito, nadie es capaz de sufrir y dejarse matar por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira. O dicho en otras palabras, si la resurrección de Jesús hubiera sido un montaje, un fraude inventado por los apóstoles de Jesús, pues estos apóstoles jamás habrían dejado matar por algo que ellos sabían que es un total fraude. Por tanto, aquí tenemos la prueba absoluta e irrefutable de que es un hecho histórico absoluto la muerte y resurrección de Jesús, por el testimonio de los apóstoles y por las apariciones de Jesús a sus apóstoles. Y ahora vamos al siguiente argumento que suelen dar estos ateos y estos anticristos. Y es sobre la duda que tuvo Juan el Bautizador. Él tuvo una duda. Este argumento ridículo y falso que estos dan, que estos esgrimen, para rechazar la veracidad de estos relatos que aparecen en el Nuevo Testamento, pues vamos a demostrar que es un argumento totalmente diabólico. Es falso. Y es que Juan el Bautizador, después, cuando fue encarcelado, tuvo una duda. Mira, en Mateo 3, versos 13 al 17, leemos que Juan el Bautizador bautizó a Jesús ahí en el río Jordán, y en Juan capítulo 1, versos 29 al 34, leemos que Juan el Bautizador dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y además el Hijo de Dios. Ahora bien, resulta que en Mateo capítulo 11, versos 2 al 3, Juan el Bautizador ya estaba encarcelado. Recordad que el rey Herodes le encarceló y entonces envió a dos discípulos suyos para que le preguntaran a Jesús si él realmente era el Mesías que tenía que venir o si tenían que esperar a otro. Es decir, Juan tuvo una duda. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues la respuesta de Jesús fueron las obras milagrosas que él estaba realizando y que confirmaban que Jesús era realmente el Hijo de Dios y el Mesías que había venido a la tierra. Como podéis ver, después del encarcelamiento de Juan el Bautizador, pues le vinieron ciertas dudas sobre si Jesús era o no era el Mesías que tenía que venir. Y el tener dudas es algo completamente humano y normal. En estos pasajes no existe absolutamente ninguna contradicción, pues lo único que demuestran es la duda que un hombre encarcelado, como era Juan, pues tuvo en ese momento. Duda que le desapareció después con la respuesta que le dio Jesús, el cual, por cierto, afirmó, fíjate lo que dijo Jesús, dijo que Juan el Bautizador era más que un profeta. Pues Juan era aquel que vendría y que anunciaría y prepararía la venida del Señor y Yahvé de los ejércitos aquí a la tierra. La venida del Mesías Jesús, el cual es llamado Yahvé en ese pasaje del profeta Isaías. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 11, versos 1 al 14. Ahora vamos a hablar sobre el Judas, el traidor, sobre las monedas, las 30 monedas y el campo del alfarero. Y ya con este punto ya termino esta pequeña aportación. Resulta que estos judíos anticristos también esgrimen el siguiente argumento falso para decir que el Nuevo Testamento es falso y se contradice. Veamos. Mirad, en el relato de Mateo capítulo 27, versos 3 al 10, leemos que Judas Iscariote devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, arrojando las piezas de plata ahí en el templo. Y después Judas salió y se ahorcó. Y luego los sacerdotes judíos tomaron esas piezas de plata, esas monedas de plata, y dice la Biblia que adquirieron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Pues bien, en el relato de Hechos, capítulo 1, versos 18 y 19, se añaden más detalles. Ahí leemos que Judas Iscariote compró un campo con el dinero que le dieron por la traición a Jesús. Y después Judas cayó de cabeza, o sea, se ahorcó, cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas. Y a partir de entonces, ese campo se llamó Aceldama, que significa campo de sangre. En ambos relatos, en el de Mateo y en el de Hechos, no existe ninguna contradicción, sino que ambos relatos se complementan. Y si unimos ambos relatos, tenemos el cuadro completo de lo que ocurrió. Mirad, Judas traicionó a Jesús y recibió 30 monedas de plata como soborno y como pago. Con ese dinero Judas compró un campo, pero después Judas se arrepintió y devolvió esas 30 monedas de plata a los sacerdotes del templo. Entonces Judas salió del templo, se marchó al campo que había comprado y se ahorcó. Pero la cuerda se rompió y Judas cayó de cabeza a un barranco y se desparramaron todas sus entrañas. ¿Seguidamente qué ocurrió? Pues seguidamente los sacerdotes del templo adquirieron ese campo que Judas Iscariote había comprado y lo convirtieron en sepultura para los extranjeros. Por lo tanto, no existe contradicción alguna entre ambos relatos. Los dos relatos armonizan perfectamente si los unimos. Y juntos tenemos el relato completo de lo que realmente sucedió con Judas Iscariote. Mañana, en el siguiente aporte que voy a dar, vamos a hablar de por qué el apóstol Pablo dijo que hemos muerto a la ley. Ya que esta sinagoga de Satanás dicen que, por ejemplo, dicen que la libertad auténtica, la liberación de todo tipo de esclavitud ajena a su esencia, se logra cuando la persona se ocupa de la ley de la Torah, y cuando guarda la ley. Dicen estos judaizantes. Pues vamos a demostrar mañana que, como el apóstol Pablo enseñó, que los verdaderos cristianos hemos muerto a la ley, a la Torah, y para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Pero esto lo vamos a explicar, lo voy a explicar mañana en la siguiente charlita que voy a compartir. Así que ya los hermanos entramos en charla general y ya podemos tener la conversación en directo.
Él sacó el Salmo donde habla de que Dios juzga en medio de los dioses, entonces él cree que cuando habla de esos dioses, él cree que se refiere a los dioses ajenos. Ahí no se refiere a los dioses ajenos, porque si no, especificaría que son dioses ajenos, y no dice. Entonces no son dioses ajenos.
A ver, le citas Juan 10:34, donde Jesús dice, en vuestra ley está escrito, yo sí, dije, soy Dios.
Ya yo le cité esa parte. Ahora él me está preguntando dónde queda en la ley, pues ese texto donde dice, dioses soy.
Salmos 82, quítales.
Efectivamente, está en Salmos 82, 1 y 6, Salmo 51, en Deuteronomio 17, en Éxodo capítulo 7, verso 1, y Daniel capítulo 2, el verso creo que 40 y algo, también.
Más en los libros de Moisés también encuentro este pasaje que ya te lo voy a mencionar.
Escríbemelo ahí en WhatsApp, hermano Dairo, los textos que el texto que dijiste y el que dijo el hermano también. ¿Cuáles son esos textos que dijo el hermano? Escríbemelo en WhatsApp.
Esos judaizantes no respetan ni siquiera la ley de Moisés.
¿Cuál fue Salmo? ¿Cuál es el primero? Salmo 81.
Salmo 82:6.
Salmo 1. Efectivamente, el verso 1, el verso 6 y también Salmo 51. Y Éxodo 7:1. Ahí con eso ya son suficientes.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Y también el pasaje de Juan capítulo 10. Fijaos que Jesús citó el Salmo 82, para enseñar, para decir a esos judíos que él era el Hijo de Dios, es decir, un Dios. O sea, Jesús, el propio Jesús confirmó que los jueces de Israel eran dioses.
Él niega que Jesús es un Dios, si la palabra lo dice claramente. Y si le muestra los textos en su cara y los niega.
No, también negara entonces que Moisés era un Dios. Porque en Éxodo 7:1 Dios le llamó Dios a Moisés. Mira, te he constituido Dios para Faraón. Pregúntale a ese individuo si él cree que Moisés era un Dios. Si te dice que no, que seguramente te va a decir que no, entonces va a decir que le dice que es un blasfemo, que está insultando a Dios. Porque el propio Dios dijo que Moisés era un Dios. O sea, que no cree, realmente no cree en Dios, no cree lo que dijo Dios, sino que le está llamando mentiroso a Dios. ¿Le dices eso al judaizante?
Más le dices también esto, que en la ley de Moisés está escrito esto, Números 33, a partir del verso 3 al 4 dice, partieron de Ramsés el mes primero, el día 15 del mes primero, al día siguiente de la Pascua, los hijos de Israel salieron con mucha seguridad a la vista de todos los egipcios, mientras estos enterraban a sus muertos, pues Yahvé había dado muerte a sus primogénitos, haciendo justicia a sus dioses. Está hablando de los dioses que para Yahvé son el pueblo de Israel, según este pasaje de la ley de Moisés.
Muy bien, así es, hermano Dairo, efectivamente.
A mí me gustaría traer algo a colación.
Sí, adelante, hermano.
Estos judaizantes son más idiotas no pueden ser. O sea, cuando dicen ellos que ese terremoto en Jerusalén debió ser la noticia del siglo, es que esta gente no se... Antes de hablar así y decir esas subnormaladas, como mínimo hay que conocerse las fuentes seculares. En las fuentes seculares, por ejemplo, tenemos a un historiador que escribe hacia el año 50 de nuestra era, que es Talos, en una obra, en sus historias, parte 3, que es citado por Julio Africano en el siglo III, donde precisamente habla de la ejecución de Cristo y dice que hubo un terremoto y un oscurecimiento del sol que atribuye a un eclipse. Por eso es que luego Julio Africano dice que no, que ese punto de vista, según él, está equivocado. Por tanto, claro que fue noticia y quedó documentado. Luego, desconocen las fuentes. Por ejemplo, ellos les fastidia mucho, por ejemplo, la cita que hace el historiador romano Suetonio, donde dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma porque hacían estaban causando desórdenes instigados por la doctrina de Cristo, según lo que dice Suetonio, allí hacia el año 115, en relación a por qué Claudio los expulsó de Roma. 60 años antes, 65 grosso modo, vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos algo semejante. En el capítulo 18 leemos lo siguiente, en el verso 2 en adelante dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claro, según ellos, Lucas no vale para nada como historiador. Bueno, pues ahí tenemos todo lo contrario. Y esto se refrenda en un documento de mármol llamado la Estela de Nazaret, que data precisamente de la época de Claudio, donde se dice que todo aquel que cogiera un sepulcro y lo invadiera para coger al cuerpo y lo escondiera con la intención de engañar, era castigado con la tierra, con la pena capital. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos no cesaban de andar por ahí causando disturbios, diciendo que realmente habían robado el cuerpo de Jesús, y de ahí ese precepto, ¿no? Pero, obviamente, como muy bien ha expuesto el hermano Tito, nadie se deja asesinar por algo que sabe que es mentira. Si ellos hubiesen cogido el cuerpo y lo hubiesen escondido, ellos los hubiesen dejado martirizar por algo que sabían que era mentira. O sea, todo encaja y toda la narración neotestamentaria encaja perfectamente con los datos.
Excelente aporte, hermano Tomás. Efectivamente, muy bien. Los enemigos del Evangelio, estos, los judíos anticristos, los ateos, los musulmanes, por ejemplo, dicen que si realmente Jesús hubiera resucitado, suelen dar este argumento, ¿eh? Dicen, si Jesús hubiera resucitado entre los muertos, el mensaje más importante de todos, porque Jesús, por ejemplo, no se apareció a Poncio Pilato, o no se apareció al emperador romano. ¿Qué opináis? Si dice esta gente, estos anticristos, que Jesús realmente, pues eso, dicen que no resucitó, porque dicen que no se apareció ni a Poncio Pilato, ni a los sacerdotes judíos, ni al emperador romano. ¿Por qué Jesús no se apareció a los sacerdotes judíos, a los fariseos, a los saduceos? ¿Por qué no se apareció a Poncio Pilato? ¿Por qué no se apareció al emperador romano, por ejemplo? A ver, ¿qué opináis vosotros?
Realmente.
Sí, adelante, hermano.
No se apareció efectivamente a esos, pero yo lo que le diría es, entonces, como adversarios acérrimos y odiadores del cristianismo, como peores que esos incluso se convirtieron de repente al cristianismo, como Saulo, o personas que se avergonzaban de Jesús, como su propio hermano Santiago.
Efectivamente, Jesús apareció, por ejemplo, a un enemigo de los cristianos, como era Saulo, es decir, Pablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús no se apareció a los otros enemigos, como eran los sacerdotes judíos? O al propio Poncio Pilato. O ¿por qué no se apareció al emperador romano? Porque estoy convencido que el emperador romano en esa época oyó hablar de Jesús, porque él tenía ahí a su lacayo, al gobernador Poncio Pilato, y seguramente que le hablaban de Jesús, y el emperador tenía noticias de Jesús. ¿Por qué Jesús no se apareció a esta gente? Pues la explicación es muy sencilla.
Claro.
Porque Jesús se apareció solo a los que creían en él y a aquellos que Jesús sabía que se iban a convertir, como fue el caso de Pablo. Jesús sabía perfectamente que Pablo era un instrumento muy valioso y que se iba a convertir a Jesús. Jesús no se apareció a los fariseos, ¿por qué? ¿Por qué no se apareció a los sacerdotes judíos? Porque él sabía perfectamente que si se aparecía a ellos, aún así, aunque Jesús hubiera aparecido a ellos, ellos, estos hijos del diablo, no hubieran creído en Jesús, porque eran eso, eran hijos del diablo. Así les llamó Jesús. ¿Por qué Jesús no se apareció a Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato no andaba con Jesús, no creía en Jesús. ¿Por qué no se apareció al emperador romano? Porque tampoco creían en Jesús. No eran discípulos de Jesús. Por eso es que Jesús se tuvo que aparecer solamente a los que anduvieron con él, a los que creían en él, nada más, pero no a sus enemigos. No tendría sentido, sería ridículo que Jesús apareciera a sus enemigos, porque aunque se hubiera aparecido a ellos, no hubieran creído en Jesús. Hubieran dicho, pues, que era un, yo qué sé, un fantasma y ya está. O que era un demonio. Por eso es que Jesús a los sacerdotes judíos no se les apareció. Si lo odiaban a Jesús, creía que expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. ¿Cómo se iba a aparecer a ellos? Si se hubiera aparecido a ellos, pues se hubieran creído que era, yo qué sé, un demonio, o un diablo, o el mismo Satanás. Es lo que hubieran dicho los jerarcas religiosos judíos. Por eso es que él nunca se apareció a esta casta sacerdotal judía, porque ellos rechazaron a Jesús, odiaban a Jesús y eran hijos de Satanás. Jesús les llamó hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso es que Jesús no se apareció a ellos. Así de simple. Así que el argumento que dan estos judíos anticristos, pues es un argumento falso, diabólico. Esa es la razón por la cual Jesús no se apareció a ellos. Paso palabra.
Claro, si el mismo Jesús había enseñado que no le echaran las perlas a los cerdos, pues, y eso es lo que estaría haciendo él si se les hubiera aparecido, echarle las perlas a los cerdos, porque son cerdos, pues. Ya habían escuchado de Jesús y lo negaron.
Efectivamente, significaos, si hasta vieron resucitar a Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro, ¿y qué hicieron los sacerdotes judíos? ¿Qué querían hacer? Que querían matar al propio Lázaro. ¿Eh? Y quisieron matar a Jesús y a Lázaro. ¿Eh? Después de haber visto literalmente la resurrección de Lázaro, pues no creían en Jesús. Así que no tenía absolutamente ningún sentido de que Jesús hubiera aparecido a los sacerdotes judíos después de resucitar. Por eso es que él nunca lo hizo.
Cosa es la persona que no cree porque está en su ignorancia, y otra cosa es la persona que no cree porque ya no quiere, porque quiere negar. Entonces, pues efectivamente, hermano Tito, muy bien, como efectivamente acabas de decir, que no había yo caído en eso, ¿no? Efectivamente, no tiene sentido aparecérselo a la persona que lo odiaba y que pasara lo que pasaba iba a seguir sin creer.
Claro, efectivamente. El caso de Pablo fue un caso único, fue muy especial, porque ya Dios sabía perfectamente que Pablo era un instrumento escogido, que él se iba a convertir, como así ocurrió. Entonces, él se apareció, pues sencillamente, a sus discípulos y a Pablo, que aunque era enemigo de los cristianos, se apareció a él porque él sabía perfectamente que Pablo iba realmente a convertirse, se iba a arrepentir y iba a ser un instrumento tremendo en las manos de Dios. Ya lo sabía de antemano Dios. Entonces la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección, está basada en hechos históricos reales. No ocurre así con otras creencias de otras religiones falsas, como por ejemplo el mahometismo. Mahometismos dicen que Mahoma ascendió al cielo ahí desde Jerusalén en un caballo blanco. ¿Qué pruebas históricas, fidedignas, tenemos de esa doctrina? Absolutamente ninguna. Es una patraña, una doctrina diabólica, una patraña inventada por esa gente. Sin embargo, de la resurrección de Jesús hay pruebas absolutamente irrefutables. Absolutas. Tenemos pruebas históricas y pruebas científicas. Ya sabéis que la prueba científica es la síndone, que todavía se ha conservado hasta nuestros días, la síndone de Cristo, la llamada Sábana Santa. Y luego está la prueba histórica. La prueba histórica es de que los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Jesús apareció a ellos y dieron sus vidas voluntariamente por confesar, por predicar que Jesús resucitó. Y repito, esto es fundamental. Nadie se deja matar por algo que sabe que es totalmente falso. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, eso es la prueba absoluta de que realmente Jesús sí que resucitó y se apareció a ellos. Es la prueba irrefutable. Es tremenda esa prueba. Las apariciones de Jesús a sus discípulos, y como ellos dieron testimonio, fueron por las naciones predicando este evangelio, siendo testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso dice Jesús, dice el evangelio, que serían testigos de estas cosas. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Testigos de qué? Pues de la muerte y resurrección de Jesús. Ellos fueron testigos, no nosotros. Nosotros no somos testigos de la resurrección de Jesús porque nosotros no hemos visto a Jesús resucitado. ¿Queda claro? No somos testigos de la resurrección de Jesús. Pero sin embargo damos testimonio de lo que sí vieron los apóstoles, eso sí. Pero nosotros no somos testigos de la muerte y la resurrección de Jesús.
incluso a más de 500 personas al mismo tiempo, ahí en ese credo que cita Pablo. Es curioso que incluso existen eruditos ateos que reconocen, como el famoso alemán Gerd Liedermann, que es un credo antiquísimo, muy antiguo, que Pablo lo está citando, pero que es súper antiguo, de la época de los apóstoles. Y cita a más de 500 hermanos, dice, muchos aún viven.
Efectivamente, Jesús tenía muchos discípulos. Jesús no solamente tenía los 12, tenía muchos más que le seguían, incluido mujeres, hermanas, pero tenía un grupo selecto que eran los 12 apóstoles. Y esto es algo semejante a los 144.000 sellados. O sea, los 144.000 sellados, igual mencionados en el Apocalipsis, serán un grupo selecto de cristianos que serán tomados de la iglesia, de esa gran muchedumbre. O sea, la iglesia no son solamente los 144.000, como enseña falsamente la secta esta diabólica, satánica de los testigos de Jehová, ¿no? Los 144.000 es un grupo tomado, es un grupo selecto, tomado de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo está compuesta por mucha más gente. Está compuesta por la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues algo semejante ocurría con los apóstoles. Los apóstoles eran un grupo selecto que seguían a Jesús. Igual que los 144.000 serán un grupo selecto que seguirán a Jesús, por donde quiera que va. Pues igual, los apóstoles eran un grupo selecto, pero había muchísimos más. Había muchos más creyentes que seguían que creían en Jesús. Por eso Jesús apareció a más de 500 a la vez, como ha dicho antes el hermano Tomás.
Sergio, oís matar a Dios, que es una cosa seria, pero me da risa porque es que dicen cada babosada estos de los que habéis matrallado, que son israelitas espirituales. Ellos se sacaron de la manga eso de israelitas espirituales cuando son de las 12 tribus y las cita por su nombre. En fin, cada cosa, es que es cada babosada enseña esta secta, bueno, como el resto, ¿no?
Efectivamente, eso es una expresión falsa, diabólica, porque no existe tal cosa de israelitas espirituales. Dice claramente que serán 144.000, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. O sea, serán israelitas, pero eso de espirituales lo añaden ellos. Pues ellos están acostumbrados a añadir y a quitar al libro del Apocalipsis. Como son hijos del diablo, pues les encanta añadir y quitar. Y ya sabéis lo que dice Jesús sobre aquellos que añaden o quiten al libro del Apocalipsis. ¿Dónde van a ir a parar? Precisamente ese pecado es lo que cometen especialmente esta secta satánica de los llamados testigos de Jehová. Añaden y quitan lo que les da la gana. Los adventistas, ocurre lo mismo también. Esta iglesia satánica, la iglesia adventista del séptimo día. Ellos añaden también al Apocalipsis y quitan. En 1260 días los convierten en 1260 años porque a ellos les da la gana. Eso es añadir al Apocalipsis.
Pregunta, hermano Tito, cuando al apóstol Pablo se le apareció Jesús por primera vez en el camino de Damasco, ¿solo se le apareció el resplandor o él vio la figura de Jesús?
Él vio a Jesús porque hasta lo dijo el propio Ananías más adelante, que se te ha aparecido en el camino por donde venías. Se te ha aparecido, o sea, si se le apareció es porque le vio, porque no existen apariciones invisibles. Entonces se le apareció Jesús dentro de una luz. En esa luz estaba Jesús y Pablo le vio. Pero es que no solo eso, es que el libro de los Hechos dice bien clarito que por al menos en tres ocasiones Pablo vio a Jesús resucitado. En tres ocasiones se le apareció a él. No solamente en el camino de Damasco. Luego también en otros lugares se le apareció Jesús. O sea que Pablo vio a Jesús, claro que le vio. Si Pablo no hubiera visto a Jesús literalmente en el camino de Damasco, pues Ananías habría mentido. Porque lo dice bien claro. Se te ha aparecido a ti en el camino por donde venías. Entonces, ¿qué pasa? Que Ananías mintió. Entonces, por ejemplo, cuando estos mamarrachos, como por ejemplo los hermanos Pintos, los Pintos estos dicen que no, que es mentira, que Pablo no vio a Jesús, pues simplemente están mintiendo, así de claro. Mienten como auténticos hijos del padre de la mentira.
mismo, hermano Tito, estaba pensando los pintos, justo, ¿eh? Cuando dijiste eso, estaba pensando en los pintos, y aparte lo hizo el propio Pablo, cuando dijo claramente en Corintios capítulo 9, o sea, que él vio al Señor. O sea,
así es. Así es, hermano. Los que no le vieron fueron los que iban con Pablo en el camino de Damasco. O sea, los que iban con Pablo simplemente vieron una luz, y oyeron una voz que no entendieron, pero no vieron a Jesús. Solamente Pablo vio a Jesús dentro de esa luz.
Este hermano Tito, este Ananías, ¿quién fue? ¿Él fue otro, un apóstol más o algún mensajero o algo? ¿Quién fue? Que, o sea, ¿qué función desempeñó realmente Ananías?
Ananías era un discípulo de Jesús y parece ser que también era un profeta. Era un profeta de la iglesia, Ananías. Y es muy interesante cuando habla con Pablo, pues lo dice bien clarito, que se le apareció Jesús en el camino de Damasco.
También lo vio resucitado Ananías.
Sí, sin ninguna duda. Claro que le dio de ver. Les apareció a todos sus discípulos durante 40 días. Pues Jesús estuvo 40 días en la tierra después de resucitar y durante 40 días se apareció a muchísimos hermanos.
O sea que a lo largo de la historia del siglo I han existido discípulos de Jesús, pero solo hay un grupo especial de los 12 fueron los que convivieron con él cuando él estuvo en la tierra.
Efectivamente, apóstoles, realmente apóstoles de Cristo. Solamente hubo los que convivieron con Jesús y el apóstol Pablo, porque vieron a Jesús resucitado. O sea, para ser un verdadero apóstol de Cristo tenían que haber visto a Jesús resucitado. Y Jesús vio a Jesús resucitado, perdón, Pablo vio a Jesús resucitado. Pablo tenía las señales de apóstol, que era el otro requisito. Para ser un verdadero apóstol, tener las señales de apóstol. Y haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Esos son los tres requisitos para ser un apóstol de Cristo. Unos requisitos que hoy en día, en el siglo XXI, absolutamente nadie cumple. Así que cuando veis por ahí a estos mamarrachos, santurrones iglesieros, es decir, el apóstol fulanito de tal, apóstol de Cristo, eso es mentira. Es un vulgar embustero porque ni ha visto a Jesús resucitado, ni tiene las señales de apóstol, ni tampoco fue escogido directamente por Jesús. Son falsos apóstoles, sencillamente. Los falsos apóstoles de hoy en día son auténticos embusteros y apóstoles enviados de Satanás. Son emisarios de Satanás, como dijo Pablo. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y nos maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que cuando ves a estos falsos pastores evangélicos autodenominarse apóstoles de Cristo, sencillamente son embusteros patológicos y son apóstoles de Satanás. Son emisarios del diablo, no emisarios de Cristo. Así que cuidado que nadie se deje engañar por ninguno de estos falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo solamente hubo 12, los que cumplieron esos tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Y Pablo los cumplía, evidentemente.
Creo que una de las razones de que la mayoría de los llamados judaizantes sean mujeres es que odian no poder aceptar la función de pastorado porque están ancladas en la ideología satánica del femiapestosismo. Creo que es una de las razones por las cuales tenemos a muchas más hembras dentro de los judaizantes que a varones.
Eso sin ninguna duda, hermano Tomás, eso es cierto totalmente. Hay muchas más hembras que son judaizantes que odian al apóstol Pablo, muchas más hembras que varones, eso es así. ¿Por qué? Porque estas hembras consideran a Pablo pues un falso apóstol, un misógino, dicen ellas, que odiaba a las hembras. ¿Por qué? Porque están infectadas por el femiapostesismo. Están infectadas por el maldito y satánico feminismo marxista. Por eso quieren ser apóstolas, quieren ser pastoras, quieren tener autoridad sobre el varón. O sea, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Y por eso es que muy fácilmente se hacen judaizantes. Tenemos a pues, un hombre como Alejandra Mar, que se hizo una judaizante anticristiana, precisamente por eso, porque esta es una señora, una desquiciada, que está totalmente infectada y controlada por Satanás y el maldito femimarxismo apestoso y diabólico. Quieren tener autoridad sobre el varón y por eso odian y rechazan al apóstol Pablo. Y siempre están hablando de la Torah, de la Torah, de la Torah, de la ley. ¿Por qué? Porque sencillamente han rechazado al principal apóstol de Cristo, que era sin ninguna duda el apóstol Pablo. Era el principal de los 12 apóstoles era Pablo, porque Pablo formaba parte del grupo de los 12, aunque no convivió directamente con Jesús durante los 3 años y medio de ministerio, pero Pablo fue el mayor de todos los apóstoles de Jesús.
Una pregunta, hermano Tito, ¿por qué cree usted o algún hermano, por qué Jesucristo, después de esa última aparición que tuvo, no se le ha vuelto a aparecer físicamente a los seres humanos como lo hacía en el pasado antiguo, como en el pasado después de su resurrección y todo eso? Él dio algunas palabras de que no iba a volver a aparecer más o algo así.
Jesús apareció por última vez al apóstol Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea, Jesús ya no anda por ahí apareciéndose a la gente. No creáis absolutamente a nadie que os diga que Jesús se le ha aparecido y tal, porque es mentira. Es un auténtico embustero o embustera. Cualquiera que os diga que ese Jesús se le ha aparecido. No. Jesús aparecerá por segunda vez en el futuro para salvar a los que le esperan. Él está en el cielo. Al último al cual se le apareció fue a Pablo. Lo hizo bien clarito, lo dijo. Al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Al último. Ya no anda por ahí Jesús apareciéndose a nadie más.
¿Cómo se cuentan historias en esas iglesias apóstatas de que supuestamente la gente cuando murió, que después resucitaron y cuenta supuesta historia de que estuvieron en el cielo, que le mostraron el cielo, que vieron a Dios, que no sé qué, ta, ta, ta? Obviamente debe ser mentira.
Hombre, claro, son todos testimonios falsos y satánicos que se inventan todos estos falsos cristianos. Se los inventan, que han viajado al infierno, han viajado al cielo y han visto a Jesús. Todos esos son testimonios falsos. Satanás le mete estas historietas en la cabeza, les engaña el diablo, les engañan y luego lo propagan estas mentiras para que personas ignorantes, ceporras, especialmente las hembras, que son las que más se suelen creer esas mentiras, esos cuentos, esas patrañas, pues se lo creen.
Recordemos que incluso ganan mucha plata vendiendo DVDs, etcétera, de esta clase de historietas de viajes al infierno.
Sí, son infernautas, en verdad astronautas son infernautas, porque dicen que hacen viajes al infierno, son infernautas.
Así es, hermano Tito, hay mucho infernauta, que sobre todo, ¿no?, niñas o niños o grupitos, ¿no?, de colombianos, o que van al infierno, ¿no?, mucho video en YouTube.
Así es, Satanás también utiliza a niños, sin ninguna duda. Por supuesto que los puede utilizar, y de hecho los utiliza para expandir todas esas mentiras, esos falsos testimonios. Utiliza muy fácilmente a niños.
Y acordando de, por ejemplo, de las apariciones de Fátima a estos 3 niños, cómo se le apareció Satanás adoptando esa forma de mujer.
Efectivamente. Ahí hay 2 opiniones, o bien se les apareció algún demonio, o el mismísimo Satanás, o fuera una historieta que ellos mismos inventaron, porque los niños en general son muy fabuladores y mentirosos, los niños de esas edades. Serán 3 niños y es muy probable que incluso ellos se lo inventaran toda esta historieta. Se lo inventaran y ya está. Y se hizo como una bola de nieve que fue creciendo, hasta convertirse en lo que se ha convertido hoy en día, en un absoluto cuento, una patraña, donde se ha convertido en un negocio también, para sacar dinero. Pero es muy probable que los llamados niños, los tres niños de Fátima, se inventaran toda esa historieta, ¿eh?
Yo he visto videos en YouTube donde hay imágenes que se mueven.
Sí, no tenemos tampoco 15. No tenemos que fiarnos tampoco mucho de los vídeos que veamos en internet, en YouTube. Porque ahora existe la tecnología avanzada de tal manera que ahora con programas de diseño gráfico se hacen cosas tremendas, que vamos, prácticamente es imposible descubrir el fraude.
O sea, ¿usted cree que, o sea, que esos videos de supuestas imágenes que se mueven son fraudulentos?
Puede que sí, yo no lo puedo asegurar, porque no tengo los datos en concreto, pero claro que pueden ser falsos. O pueden ser verdaderos, también, pero también pueden ser falsos.
Aunque fuesen verdaderos, aunque fuesen verdaderos, pues no sería de Dios eso, ¿no? No tendrían por qué, como los católicos que ya lo consideran un milagro y ya le rinden culto.
Efectivamente, hermano, aunque fueran prodigios verdaderos, eso no demuestra absolutamente nada. Porque la Biblia dice bien claro que Satanás también tiene poder para hacer prodigios, señales y milagros falsos. Lo dijo el propio apóstol Pablo.
Una pregunta, hermano Tito, ¿cómo hizo, por ejemplo, el profeta Isaías para ver desde la tierra, con solo mirar al cielo de la tierra, poder ver al Señor Jesucristo en su presencia divina sentado en su trono? ¿Cómo fue posible? Dios le dio esa oportunidad de a través de visión poderlo ver.
Sí, lo que ocurrió con el profeta Isaías fue algo muy semejante o prácticamente igual de lo que ocurrió con el apóstol Juan. Como dice el Apocalipsis, que fue arrebatado en el Espíritu y vio una puerta abierta en el cielo y vio un trono en el cielo y en el trono uno sentado, que era el Padre Celestial. Algo prácticamente lo mismo lo que le ocurrió al profeta Isaías. Que fue arrebatado en Espíritu y tuvo una visión celestial. Un trono en el cielo y en el trono estaba sentado Jesús, este señor Yahvé, este señor Jehová, el señor Yahvé de los ejércitos, y dice, ay de mí, que mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor Yahvé de los ejércitos, sentado en el trono. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 12, se dice bien clarito que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Él vio su gloria y habló de él, refiriéndose a Jesús. O sea, es una visión celestial que tuvo el profeta Isaías, muy parecida a la que tuvo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos.
¿Es muy diferente a la VPA, la visión profética adelantada?
No fue una visión profética adelantada, no. Fue una visión, él vio a Jesús sentado en su trono celestial, porque Jesús tiene un trono en el cielo, que es el trono de Dios y de Cristo. Y en ese trono celestial una vez se sienta el Padre, otra vez se sienta el Hijo, otras veces se sientan los dos. Y ahí, pues, en Isaías capítulo 6, estaba sentado el Hijo y vio a Jesús, a este Señor Jehová, o Señor Yahvé, que es Jesús. Y, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, a quien vio el apóstol Juan fue al Padre Celestial, sentado en ese trono celestial. Y Jesús estaba en medio, de pie, estaba de pie en medio de ese trono. Pero a quien vio sentado es al Padre Celestial. Es decir, que en ese trono que está en el cielo, una vez, repito, está sentado Jesús, otra vez está sentado el Padre, o incluso pueden estar sentados los dos dioses. Como dice Jesús, que ascendió al cielo, y dice el Apocalipsis que ascendió, cuando ascendió al cielo, se sentó en el trono de Dios, en el trono de su Padre, a su derecha. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, se sentaron los dos. En ese trono celestial estaban sentados los dos. Estaba el Padre y Jesús sentado a su derecha. Otras veces está sentado solamente Jesús y otras veces está sentado solamente el Padre. Es bien simple.
Hermano, los únicos que han visto en visión al Dios Padre fueron el apóstol Juan, el Apocalipsis, y Esteban antes de morir, antes de ser apedreado.
Sí, Esteban, por ejemplo, lo dice. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a su derecha. Me dice que vio la gloria de Dios, el Padre, y que Jesús estaba sentado a la derecha de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan también vio al Dios Padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Juan 1.18 se dice que al Dios Padre nadie le vio jamás? ¿Por qué en Juan 1.18 se dice que al Dios Padre nadie le vio jamás? Pues ahí lo que indica ese texto es que al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra. Aquí en la tierra. O sea, el Padre, el Dios Padre nunca descendió físicamente aquí a la tierra. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Eso es lo que significa esa frase que aparece en Juan 1.18. De que a Dios nadie le vio jamás.
Entiendo. Y hay algunos arrianos que dicen que por eso es el Dios invisible y como Dios es espíritu, pues no tiene cuerpo.
No, eso que dicen los arrianos es mentira. El hecho de que Dios sea espíritu, eso no significa que no tenga cuerpo. Al contrario, el apóstol Pablo dijo que tiene un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y todo cuerpo es visible, no existen cuerpos invisibles. No existen cuerpos invisibles. Si hay un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, es porque es visible. Pero no es un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros. Es otro tipo de cuerpo. Ese es el cuerpo celestial que tiene Dios Padre, que tiene Jesús, que tienen los ángeles también, y que vamos a tener también los verdaderos cristianos cuando seamos glorificados, cuando seamos transformados. Tendremos un cuerpo también espiritual, pero no invisible. No se trata de un cuerpo invisible. No existe tal cosa como cuerpos invisibles. Son dos términos contradictorios, porque todo cuerpo es visible. Por tanto, eso de cuerpos invisibles no existe.
Acordándome ahora de esta historia que se inventan los adventistas avatarios, de que Moisés fue resucitado y aún continúa existiendo por ahí, en el segundo cielo, por ahí, porque hay un texto en Judas 1.9 creo que dice que Miguel contendió por el cuerpo de Moisés con Satanás. Entonces, lo que dicen los adventistas avatarios, que como no puede ser contender por un cuerpo muerto, entonces, ¿qué significa? Que al final Moisés fue resucitado y que por eso lo vio allí. Por eso lo vio en esa famosa visión que tuvieron, creo que fue Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo se puede responder a esta historia, hermano Tito?
Bueno, o sea, lo que cuentan los adventistas es una patraña, así de simple. Lo que vieron los tres apóstoles sencillamente fue una visión profética del reino de Dios, una visión profética anticipada. Ya vieron a Moisés y a Elías resucitados y viviendo con Jesús en el reino de Dios. Fue una visión profética. Igual que las visiones proféticas que aparecen en el Apocalipsis. Son eventos futuros que van a ocurrir en el futuro y se ven en el presente como si ya se hubiera cumplido eso. Pues es lo que pasó con esa visión que tuvieron los apóstoles. El apóstol Juan, el apóstol Pedro y Santiago. Vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús, resplandeciendo. Jesús resplandecía y aparecían Moisés y Elías. Pero evidentemente Moisés murió. La Biblia dice que Moisés murió. Moisés no está vivo. Moisés murió y volverá a vivir cuando resucite. Entonces, lo que tuvieron sencillamente en el monte de la transfiguración es una visión profética del futuro reino de Dios. Simplemente. Además lo dice bien claro. Dice Jesús y les dice a los apóstoles, mirad, no contéis a nadie esta visión. Si era una visión profética. Una visión del futuro es lo que vieron. Pero no significa en absoluto que Moisés y Elías estén ahora mismo vivos en el cielo. No están vivos. Ellos van a vivir cuando resuciten.
Ok, hermano Tito, entonces con respecto a lo que decía de Dios invisible o que a Dios el Padre nadie le vio jamás, como dice el apóstol Juan, se refiere a que pues a Dios el Padre jamás ha descendido a la tierra, nunca ningún hombre lo ha visto aquí en la tierra. Se veía a Jesús en el Edén, bueno, a Jehová en el Edén, como cuando se le apareció a Abraham, ¿no? Que cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, que fueron a rescatar a Lot.
Efectivamente, o sea, muy bien. Ese señor Jehová, o Yahvé, se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, se apareció a Gedeón, se apareció a Manoah, etcétera, etcétera. Se apareció a Jacob, y ellos no vieron al Dios Padre aquí en la tierra. Ellos vieron a otro Dios, a un segundo Dios, de que también se llama Yahvé, se llama Jehová. Y ese era el que bajaba del cielo, pero el Dios Padre es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Nunca el Padre descendió a la tierra. Jamás. el único Dios que descendía a la tierra era Jesús, el segundo Dios, que se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé o Jehová, como queráis, o Yahvé. Él descendía del cielo, se aparecía a los seres humanos, en algunos pasajes se le llama el ángel de Jehová o ángel de Yahvé, pero que se llama igual. Este ángel de Yahvé tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, también se llama Jehová. O sea, la Biblia habla claramente de dos dioses llamados Jehová, de dos Yahvés, o dos Yahvés, o dos Jehovás. Uno era el que es el Dios supremo, que ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, y el otro era el que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo, esa es la principal doctrina de toda la Biblia. O sea, para que a lo largo de los siglos pues, se ha deformado esta gran verdad bíblica de estos dos dioses llamados Jehová o Yahvé.
Solo los judíos caraítas enseñaban esto. Lo que sí. No enseñaban es que ese ángel o mensajero de Yahvé es Jesucristo, porque no lo aceptan como el Mesías, claro.
Efectivamente, los judíos caraítas siempre han sido un poco más inteligentes que el resto de judíos y tenían un conocimiento y lo siguen teniendo, porque esta rama del judaísmo, creo que todavía sigue existiendo, pues tienen un conocimiento más correcto del Antiguo Testamento, del Tanaj. Y ellos saben que ahí se habla de dos dioses en el cielo, un Jehová mayor y un Jehová menor, lo llaman ellos. El Jehová mayor, que es el Padre, y el Jehová menor, al cual ellos llaman el Metatrón, que lo identifican como un dios menor, como un Jehová menor, pero que también se llama Jehová. Así lo
como el ángel mayor.
Judíos caraítas. Sí, sí, el ángel de Jehová. Ellos identifican el ángel de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento con, le dan el nombre del Metatrón. Y dicen que lo consideran, dicen que es un arcángel, un ángel, un jefe de ángeles, que está en el cielo, juntamente con el Padre. Lo que pasa es que todavía ellos no saben, lógicamente, todavía no saben que es Jesús, que es el Hijo de Dios.
Bueno, Tito, ¿podrías decir, por favor, cuáles son las tres cualidades que tiene que tener un apóstol? Yo también he visto falsos apóstoles aquí en Madrid haciendo supuestos milagros y es para vomitar.
Pues sí, hermano Tomás, mira, los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo, y esto ahora voy a hacer una clara diferencia entre ser un apóstol y ser un apóstol de Cristo. Hay una diferencia, como voy a decir ahora. A ver, los tres requisitos para ser un apóstol de Cristo era, primero, haber ser escogido directamente por Jesús, como ocurrió con los 12 apóstoles, fueron escogidos por Jesús, incluido Pablo. Pablo fue escogido directamente por Cristo. Segundo requisito, tener las señales de apóstol. ¿Qué son las señales de apóstol? Pues señales, milagros y prodigios que hacían los apóstoles. Y Pablo hacía señales, milagros y prodigios. Tenía las señales de apóstol. Ese es el segundo requisito. ¿Vale? ¿Y cuál es el tercer requisito? A ver si alguien lo sabe.
Haber visto al Señor Jesús resucitado.
Efectivamente, haber visto a Jesús resucitado. Si no uno que dice que es apóstol y no vio a Jesús resucitado, es un falso apóstol. Entonces, otra cosita. A ver, una cosa es ser apóstol de Cristo y otra será simplemente apóstol. Apóstolos siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, Timoteo, que era discípulo de Pablo. Pues el apóstol Pablo envió a Timoteo a las iglesias. Es decir, era un apóstol, era un enviado de Pablo. Es decir, que se puede ser apóstol porque eres enviado. Recordad que la palabra apóstol significa enviado, es un emisario de otra persona, de otro hermano. O sea, Pablo envió a Timoteo. Es decir, Timoteo era un apóstol de Pablo. A ver, que tenga el micrófono activado, que lo silencie.
También tenemos a Bernabé también, a Bernabé, como apóstol, ¿no? También.
O sea, eran apóstoles, pero enviados por otro apóstol. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie. Cuando no estéis hablando...
La iglesia.
Sí, sí, un momentito, hermano. Entonces, una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser apóstol de Cristo, ¿vale? Apóstol de Cristo es el que ha sido escogido directamente por Jesús. Y eso ya no existe hoy en día. Pero apóstoles enviados por otras personas, por supuesto que existen, claro que sí. Es como si yo, por ejemplo, envío a los Estados Unidos, por ejemplo, al hermano Tomás. Pues Tomás es un apóstol. Es un apóstol, pero porque yo le he enviado. No es un apóstol, un emisario, porque yo le he enviado. Pero Tomás no es un apóstol de Cristo. Porque es un enviado, es un emisario que yo le he enviado. ¿Vale? Y luego están los apóstoles de Cristo, que eran los 12, incluido el apóstol Pablo. Y esos apóstoles, ese grupo selecto ya no existe. Ya no existen los apóstoles de Cristo. Existen otro tipo de apóstoles, eso sí.
Hermano Tito.
Sí, hermana.
Hermano Tito, le voy a hacer una pregunta de Hechos capítulo 6, que habla sobre los apóstoles que escogieron a 7 diáconos. Entre ellos, bueno, ahí dicen los nombres también, ¿no? Pero yo me refiero a Esteban. Si solamente los apóstoles tenían las señales de hacer milagros y señales, ¿por qué en Hechos capítulo 6, verso 8, dice, y Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía señales y prodigios entre el pueblo? ¿Cuál era la diferencia de los diáconos y los apóstoles, pues?
Porque los diáconos, hermana Xiomara, estos diáconos escogidos por los apóstoles también tenían que estar, estaban llenos del Espíritu Santo y podían hacer milagros, hacían señales. Estos diáconos, claro que sí. Pero, por ejemplo, Esteban no era un apóstol de Cristo. ¿Por qué no era un apóstol de Cristo? Porque no fue escogido directamente por Cristo. Pero sí, era un diácono que podía hacer señales y prodigios. O sea, el hecho de que un hermano haga señales y prodigios, eso no significa que sea un apóstol de Cristo. Era el caso, por ejemplo, de Esteban, que era un diácono, hacía señales y prodigios, pero no era apóstol de Cristo.
O sea, que sí podía hacer las señales y los milagros.
Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿quién más? Bernabé, creo que Bernabé también hacía señales y prodigios. Y Bernabé no formaba parte, nunca formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Y sin embargo hacía señales y prodigios, igual que Pablo. Pablo también hacía señales y prodigios. Y Pablo sí que formaba parte del grupo de los 12. ¿Por qué? Porque fue escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Pero a Bernabé no. Jesús no escogió directamente a Bernabé para ser apóstol.
Gracias, hermano. Esa era la duda que tenía con respecto a ese capítulo que hablaba de los 7. Solamente ahí dice 7 diáconos, no dice más, sino 7 diáconos que se escogieron.
Así es, hermana. Todos estos diáconos pues estaban llenos del Espíritu, tenían el poder de Dios y por lo tanto pues también estaban dotados con poderes sobrenaturales.
Hermano Tito, una pregunta. Judas Iscariote, al suicidarse, eso da a entender que él tuvo un arrepentimiento genuino por haber entregado al Señor Jesucristo.
No fue un arrepentimiento genuino, porque Jesús le llamó hijo de perdición. Y ninguno de vosotros se perdió sino el hijo de perdición, destinado a la destrucción. Si Jesús le llamó hijo de perdición, es porque Judas Iscariote jamás se va a salvar. Si no, no tendría sentido de que Jesús le llamara hijo de perdición.
Hermano Tito, Judas fue predestinado a la...
Tuvo un remordimiento de conciencia a Judas Iscariote, pero no fue un arrepentimiento realmente como Dios mandó. Sí, hermano, adelante, hermano.
Sí, gracias. Una pregunta. ¿Cree que Judas fue predestinado o se perdió en el camino?
No, yo no creo que Judas estuviera predestinado para la condenación. No, en absoluto. Yo creo que Jesús le dio la oportunidad de salvación a Judas. Pero le escogió el camino de la traición. Pero sin ninguna duda, Jesús le dio la oportunidad de ser un apóstol más, ¿eh? Una oportunidad de salvación. Por eso le escogió. Pero se extravió. O sea, era realmente un apóstata. Judas Iscariote fue un apóstata de la fe. Realmente en el fondo, pues no creía en Jesús.
¿Y es cierto eso que era carterista, que robaba dinero de las reuniones?
Sí, dice el Evangelio que Judas era ladrón y hurtaba de la bolsa. Tenía una bolsa de dinero en común, Jesús y los apóstoles, y él llevaba la bolsa y de ahí sustraía, dice la Biblia que sustraía. Era un chorizo, era un ladrón y robaba.
Gracias, hermano Tito, gracias.
De nada, hermano. Y bueno, luego también el término de hijo de perdición se da a otro personaje, se da ese título, se da a otro personaje del Nuevo Testamento. A ver si sabéis quién es. ¿A quién se le llama también el hijo de perdición?
El profeta.
A ver, ¿a quién? ¿Que hable uno? ¿A quién?
El hombre de pecado.
Efectivamente, hermano. Así es. El apóstol Pablo también habló de otro individuo religioso, por cierto, también que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y del pontifical.
Que es el Papa de Roma, evidentemente, es el poder papal. El papado, fijaos, el poder papal tiene un parecido tremendo, tremendo con lo que era Judas Iscariote. Hay un paralelismo tremendo. El papado, ¿no sabéis que el papa también se hace pasar por apóstol? ¿Sabéis que el papa se hace pasar también por apóstol de Cristo? Pues es así. Se hace pasar por apóstol de Cristo. El papado es ladrón, son ladrones. Judas Iscariote era un ladrón. El poder papal son ladrones. Judas el traidor, se hacía pasar por seguidor de Jesús. Y el papado se hace pasar por seguidor de Jesús. Judas Iscariote traicionó a Jesús. Y el poder papal también ha traicionado a Jesús. Ha traicionado a Jesús, enseñando doctrina de demonios y apartándose de la doctrina de Cristo. Por eso es que también se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, al papado.
Dicen que son los papas sustitutos de los apóstoles. Y efectivamente Judas era un falso apóstol, efectivamente.
Exactamente, habéis oído hablar de las cartas apostólicas papales. Ellos consideran, el papado se considera apóstol de Cristo. Las consideran, las llaman las cartas apostólicas, encíclicas, cartas apostólicas del Papa. ¿Por qué? Porque se considera apóstol de Cristo. Son falsos apóstoles, como lo era Judas. Judas era un falso apóstol. Y el papado igual es un falso apóstol.
Gracias, hermano Tito. Una pregunta, ¿las enfermedades las da Dios o el diablo?
Las dos cosas. Dios puede enviar enfermedades y también las puede producir Satanás. Porque Dios también puede enviar, lo dice la Biblia bien clarito, que puede enviar todo tipo de males. Y plagas.
Una pregunta, hermano Tito, respecto a la predestinación, pero más que todo, cuando se habla del libro de la vida, que desde el principio del mundo Dios escribió en el libro de la vida los nombres que están destinados a la salvación. O sea, así lo entiendo yo. Usted me aclarará ahora que le pregunte. Pero eso, lo que pasa es que a mí me han dicho personas, yo para qué hago el bien si yo no estoy escrito en el libro de la vida. Ellos intuyen que no están escritos en el libro de la vida. Uno puede saber si uno está escrito en el libro de la vida o cosas así.
Sí, sí, sí que se puede saber. ¿Cómo sabemos que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero? Porque la Biblia dice bien clarito que a todos aquellos que creemos en Jesús, que hemos creído en el verdadero Evangelio, que seguimos a Jesús, hemos sido escritos en el libro de la vida. Hay una frase de Jesús donde lo dice. Dice, gozaos, hablando a sus apóstoles, gozaos, alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, en el libro de la vida. Por lo tanto, nosotros igual, Tenemos en nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y aquellos que se apartan, dice la Biblia, que se apartan de la verdadera doctrina, pues sus nombres pueden ser borrados de ese libro de la vida. Pueden ser tachados, borrados.
También están escritos en el libro de la vida aquellos que nunca conocieron el Evangelio, pero que aún así creen en Dios, aman a Dios y hacen el bien, los que buscan gloria, honra e inmortalidad.
Efectivamente, hermano, así es. Los que sí, desde luego, no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida son aquellos que van a adorar a la bestia y a su imagen y llevarán su marca en la frente y en la mano derecha. Esos no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y Dios sabe quiénes son y quiénes serán. Y Dios lo sabe, entonces Él lo sabe perfectamente. Y esos son los que no van a tener sus nombres. Y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Por eso es lo que todos los que tengan la marca de la bestia serán arrojados al lago de fuego. No como dicen por ahí algunos, de que es posible de que uno se ponga la marca de la bestia y se salve. Es totalmente falso e imposible. Nadie que se deje marcar con el nombre de Dios se podrá salvar.
Los escuché en unos momentos hablar de... Los escuché en unos momentos hablar de los apóstoles. También, como dice el hermano Tito, hubieron otros apóstoles. Por ejemplo, Epafrodito. Epafrodito fue enviado de la iglesia y resulta que la palabra griega que se utiliza allí en ese pasaje es apóstolos. La misma palabra griega que se utiliza para los apóstoles. Él fue un apóstol de la iglesia, fue un enviado de la iglesia.
Efectivamente, hermano Dairon, es lo que estaba hablando ya hace unos minutos, así es. Hay apóstoles que son enviados por la iglesia o fueron enviados por el apóstol Pablo, como fue el caso de Timoteo. Eran apóstoles, pero enviados por otros apóstoles o por la iglesia, ¿no? Entonces, eran apóstoles, claro que sí, hoy en día siguen existiendo ese tipo de apóstoles. Lo que no existen hoy en día son apóstoles de Cristo, es decir, enviados por Cristo. Eso ya no existe. Esos eran el grupo de los 12 apóstoles.
Efectivamente. Yo, por ejemplo, tengo esa enseñanza, pues, de que sí hubieron más de 12 apóstoles, pero los que hubieron, aparte, no eran directamente de Cristo, sino que eran aparte de los 12, eran enviados de la iglesia y enviados por los apóstoles, no formaban parte del grupo de los 12.
Efectivamente, eso es así. Por lo tanto, la pregunta hoy en día, ¿siguen existiendo apóstoles? Respuesta, sí, siguen existiendo apóstoles. Lo que no existen hoy en día son apóstoles de Cristo, como eran el grupo selecto de los 12. Eso ya no existen, ese tipo de apóstoles. Pero que día en día existen apóstoles, sí.
Claro, porque en Apocalipsis 12 también solo habla de los 12 cimientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner más cimientos a la ciudad? De ninguna manera.
Efectivamente, hermano, eso es una prueba que demuestra que el grupo selecto de los 12 es único e irrepetible. Es representado por los 12 cimientos que tiene la Nueva Jerusalén. Pero cualquiera pastorcillo de estos que os diga que digan que él es apóstol de Cristo, está mintiendo. ¿Qué dice que es apóstol? Bueno, puede ser apóstol porque le ha enviado otro pollo por ahí. El jefe de alguna secta le ha enviado a ese personaje y ya está. Pero apóstol de Cristo no. Quien diga que es apóstol de Cristo es un embustero.
Claro, porque ni siquiera tiene obras a su cargo. Primera de Corintios 9:2, el apóstol Pablo dice bien claro que su sello que lo identifica como apóstol de Cristo es su obra desempeñada, el trabajo desempeñado en la iglesia de Corinto. ¿Tienen los pastorcillos eso hoy en día? Tampoco lo tienen porque no enseñan la doctrina de los apóstoles.
Efectivamente, hermano, y además las señales de apóstol, que eran las señales, prodigios y milagros que hacían los 12 apóstoles, incluido Pablo. Pero hoy en día estos mamarrachos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo no hacen señales, milagros ni prodigios. Lo único que hacen son payasadas mamarrachadas, falsos milagros, falsos milagritos para engañar a la gente. Son sencillamente farsantes y falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pero son sencillamente apóstoles de Satanás.
Efectivamente, porque Satanás también puede hacer milagros. Ya basta con leer 2 Tesalonicenses 2:9 y ahí encontraremos el pasaje donde Satanás hace milagros también.
Sí, por eso ahí en 2 Corintios también dijo Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fijaos, fijaos lo que dice Pablo, como apóstoles de Cristo. O sea, esta gentuza dicen que son apóstoles de Cristo. Porque recordad, una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser apóstol de Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces, estos se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Pero no es maravilla porque hasta el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Pues estos igual se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Hermano Tito, ¿Satanás es más poderoso que los ángeles de Dios?
A ver, repite, hermano.
Perdón, que si Satanás es más poderoso que los ángeles de Dios.
Pues no lo sé, posiblemente sí. Sí. Pues Satanás es el padre de la mentira. Satanás engaña al mundo entero. Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios. Y sí, lo más probable es que sean más poderosos que los ángeles de Dios.
La pregunta,
entonces,
hermano.
Por encima de Dios, perdón, de Satanás, los únicos es el Señor Jesús y el Padre, son los que están por encima de Satanás.
Sí, yo creo que sí.
Ok, gracias, hermano Tito.
Pregunta, hermano, cuando en la Biblia dice que el alma que pecare, esa alma morirá. Por ejemplo, un niño que recién nace, ¿por qué muere? Algunos mueren así al nacer si no ha cometido pecado alguno. Si la Biblia dice que apenas peque, morirá.
Muy buena pregunta, hermano. Pues sencillamente porque incluso los niños y toda la naturaleza, el mundo animal y los niños están afectados por el pecado. O sea, cuando el pecado, cuando la muerte entró en el mundo, eso afectó a toda la naturaleza, incluido a los niños. Aunque los niños pequeños, no sean pecadores, pero son mortales, mueren, porque han heredado esa muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Pero esa naturaleza pecaminosa la tienen los niños también, o esa naturaleza mortal, mejor dicho. Esa naturaleza mortal la tienen los niños y por eso es que mueren, claro que sí. Aunque no hayan pecado, pero mueren. Que tiene una naturaleza mortal, afectada por el pecado, afectada por la muerte, por la desobediencia de Adán.
Entonces, el Señor Jesucristo.
Sí, adelante.
El Señor Jesucristo, al llegar a la tierra, con condición humana, o sea, él cuando recién nace, a pesar de que ya el mundo estaba afectado por el pecado, a él no le afectó, ¿verdad? A pesar ya de haberse convertido en un hombre carnal como todos.
Efectivamente, Jesús no estaba afectado por el pecado. Él podía haber pecado si hubiera querido, Jesús. Si lo hubiera querido, hubiera pecado, hubiera desobedecido a Dios. Pero no, se mantuvo firme, no cayó en la tentación, en las tentaciones de Satanás, y se mantuvo limpio y sin pecado. Pero él pudiera, si hubiera querido, hubiera podido pecar. Pasa es que no quiso. Por eso es que él fue tentado por el diablo, allí en el desierto, y no se dejó caer en las tentaciones del diablo. Todo esto te daré, toda esta gloria, todo este poder, si postrado ante mí me adoras. Entonces Jesús no cayó en esa tentación y por lo tanto nunca pecó. Pero él tampoco era mortal, porque al no pecar, o sea, el salario, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero si Jesús nunca pecó, por lo tanto no era mortal. Es así de simple. Porque la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. No era mortal, pero tampoco era inmortal, porque él murió, le entregó su vida. si él entregó su vida, tampoco era inmortal cuando vivió en la tierra. Esto ya entraríamos en otro tema que lo vamos a hablar si queréis mañana, sobre el tema del tercer estado. Y hablaríamos de ese tema.
Que si el pecado es hereditario, hermano Tito.
No, lo que es hereditario es la muerte. Dice el apóstol Pablo, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, lo que hemos heredado es la muerte, esa naturaleza mortal en la que hemos heredado. Pero no el pecado, nosotros no tenemos culpa del pecado que cometieron Adán y Eva. Nosotros no hemos heredado el pecado de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni el pecado de Adán y Eva, ¿no? De ninguna manera. No existe tal cosa como heredar el pecado original y todo esto. No hemos heredado el pecado original.
Que tenemos una tendencia a la carnalidad, el ser humano, ¿no es así? Por el primer hombre y la primera mujer.
Efectivamente, lo que hemos heredado es una naturaleza mortal. Una naturaleza mortal es lo que hemos heredado. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ahí Pablo lo dice bien claro, lo que hemos heredado es la muerte. Esa naturaleza mortal, ese cuerpo mortal, es lo que hemos heredado, pero no el pecado. ¿Nosotros por qué somos pecadores? O éramos, mejor dicho, éramos pecadores. Pues porque pecábamos. No porque hayamos heredado el pecado, ¿no? Éramos pecadores porque pecábamos. Y como ahora no practicamos el pecado, pues no somos pecadores. Somos santos. Pero pecábamos por eso, porque hemos heredado la muerte. Una naturaleza mortal. Y al pecar, pues ya nos convertimos en pecadores.
Hermano Tito, tengo una pregunta con respecto a Marcos capítulo 7, donde luego nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Señor, que habla sobre los mal pensamientos que salen del corazón. ¿Qué hacemos para luchar contra esto? Y háblanos, hermano, sobre la armadura de Dios Padre. No sé si está en Gálatas o en Efesios, me parece.
Pues sencillamente hacer lo que dice Efesios capítulo 6, tener las armaduras, la armadura espiritual, la armadura de Dios. Pero esto lo vamos a ver, lo voy a explicar mañana, lo veremos porque ya se ha pasado el tiempo. Y ya más siguiente charla en audio en directo la vamos a tener mañana y hablaremos de este tema.
Hermano, así que una última pregunta así rapidito. Una última pregunta rapidito. ¿La oración debe ser hablada o en silencio?
La oración puede ser de las dos maneras. Puede ser hablada o puede ser en silencio, ¿no? Jesús, por ejemplo, ¿cómo nos enseñó a orar? Pues ya sabéis, entra en vuestra habitación, cerrada la puerta, ora a tu padre, ora a tu padre en secreto y te dirá, ¿no? Así es como nos enseñó a orar Jesús. Pero pues también... Sí. Puede ser con otros hermanos también, orar. Sí, adelante. Tomás, adelante.
En contraposición al apóstatas como el Henry Jaime, que le gustaba mucho hablar así en público delante de gente para que le escucharan.
Sí, esa es la típica oración del hipócrita santurrón, iglesiero, siempre ha ocurrido, que les gusta orar en público, hacer oraciones pomposas en público para que la gente les vea y crean que son santos varones. Esa es la típica oración repugnante, santurrona, farisaica, orar para que otra gente te vea. Eso está muy mal, eso es totalmente anticristiano y contrario a la enseñanza de Jesús.
Gracias, hermano Tito, gracias.
De nada, hermano. Bueno, pues mañana vamos a seguir, mañana lunes también vamos a tener charlita en directo. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos los hermanos que han estado aquí en esta charlita en directo en audio. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, hermano Tito.
Hasta mañana, hermanos.